Estás escuchando Rapto. No, no y no, basta. Te digo que no es un tributo de Mel Brooks, no insistas. Te dije que no es eso, no insistas. No es un tributo a Mel Brooks, es apenas un repaso sobre producción en Rosario con Lucas Canalda.
Retomando esta idea de una pseudo avenida Pellegrini de productores en la ciudad de Rosario, que es raro porque tampoco es un tributo necesariamente a Mel Brooks, íbamos a ponerle directamente, o sea, lo obvio hubiera sido ponerle los productores, sin caer en la redundancia que sean siempre de Rosario. El tema es que, bueno, también es como ya medio chiste, y si no vieron la película o leyeron el guión, yo se los recontra recomendaría porque hay joya, hay oro puro ahí en esa cabeza. Obviamente estamos hablando de Mel Brooks, así que es garantía de confianza. No es un lavarropa tampoco. No. Pero estamos hoy acompañados con, me parece, uno de los tipos que en los encuentros que hemos llevado aquí, obviamente recorriendo lo que es la producción musical en la ciudad de Rosario, siempre ha sido mencionado, siempre ha sido nombrado como una referencia, y está bueno que también se ha hecho Dani Pérez como una referencia de productor, pero no así me parece como una idea de que está anclado a una estética. Eso me parece que habla de un laburo que ha llevado en este último tiempo y que habla también de una idea de que puedo trabajar con muchas bandas diferentes, con varias generaciones, con varias aproximaciones estéticas a lo que quiera cada artista. Así que Dani, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por recibirme. Buena onda.
No sé si la introducción estuvo bien, pero no, creo que sí. Me gusta, todos te han mencionado como una referencia de lo que es producción musical y de grabar música en la ciudad de Rosario. Y está bueno esta idea de, no sé si a vos a lo mejor no te gustó lo que dije, pero no, me refiero a esto, de que no necesariamente estás atado a una estética. Algo que me parece que también está bueno, porque a lo mejor en Rosario, viste, como que de alguna manera todos son referentes de un palo.
Claro.
Y me parece que en tu situación y en tu laburo has logrado meter una diversidad.
Sí, eso tiene que ver. En realidad es una decantación de que yo soy fan de la música, ¿no? No soy fan de un estilo o una sola manera. Entonces, como soy fan de la música, cada género o aproximación tiene su métier, no sé, y su manera. Entonces, aprender esas maneras también hace como que después dialoguen entre sí. No sé, a mí que me gusta la música electrónica, por ejemplo, la forma que trabajo, no sé, un bajo house con un bombo de una 909, después lo puedo aplicar en un tema pop,
claro,
¿no? O en un tema de funk o lo que sea. Como que cada música yo la veo como una especie de manual.
Sí.
Y al no tener un palo definido, me siento más libre de esa manera, más cómodo.
Hay algo que siempre me gustó en las conversaciones que he mantenido con tus colegas, o no tanto, por lo que voy a decir. No muchos, cuando los presenté, se autodefinieron o sienten que no se sienten cómodos ya en pensarse a sí mismos como productores estrictamente. O sea, porque o les falta o no se quieren quedar ahí. ¿Vos cómo te sentís? ¿Te podemos presentar como productor estrictamente, más allá de, obviamente, de Sucesores de la Bestia, de tu carrera solista?
Sí, yo soy productor artístico, no me da pudor asumir esa denominación, porque es lo que vengo haciendo desde hace años, en tanto mis proyectos musicales como los que me han contratado para hacer, digamos, es de lo que he trabajado.
Claro.
O sea que nada, no asumirme sería como una humildad medio trucha, no sé.
No, además sería negar tu propio laburo.
Claro, es lo que hago, digamos, ¿no? Hay un acercamiento hacia la parte musical, hay un acercamiento hacia la parte técnica, en ambos hay un acercamiento a la parte estética, y yo cuando trabajo con una banda me meto desde las letras hasta el sonido de la batería, o sea que estoy produciendo, digamos, ¿no?
Ahora vamos a ir un poco, de alguna manera, tirando de ese hilo de lo que acabas de mencionar, pero quiero ir, ¿te acordás cuál fue tu primer... La primera vez que te pusiste en el rol de productor, no importa si fue justamente pago o no para otros?
Claro, sí.
Pero ¿cuál fue el primer momento que fuiste productor?
Y la primera vez que me pasó eso fue cuando grabamos el primer disco de Los Sucesores de la Bestia, que se llamaba Exotic. Lo grabamos en un estudio que se llama Cosa de Músicos, que estaba en Zona Sur, que no sé si sigue estando. Y me acuerdo que, bueno, yo no sabía absolutamente nada de nada, pero flasheaba con el estudio y flasheaba con usar el estudio como una herramienta y como grabar más cosas las que podíamos tocar en realidad, ¿no? Y llegué un montón de teclados que me habían prestado y cosas. Y en un momento estaba el técnico Roque, el técnico del estudio, estaba haciendo algo con un hi-hat o un tambor, no me acuerdo, y yo dije, eso no me gusta, bueno, sentate vos.
Ah, bien.
Y me senté yo y claro, la mesa era Incluso tenía una consola.
Sí.
O sea, era todavía la época que las computadoras recién estaban apareciendo en los estudios, sí. En 99, por ahí. Y
¿qué edad tenías?
Yo tenía 19, 18, claro. 19. Y bueno, me senté y moví,
sí.
Sin saber nada, y ahí como que empecé a sentir esa cuestión de, bueno, alguien tiene que decidir todas estas ideas, y claro. Nadie más lo está haciendo.
Sí.
Y bueno, lo voy a hacer. Y esa fue la primera vez que tuve esa sensación. Y después la primera vez que produje algo para otro fue con Rubén Busi, cuando se separó la Genjo. Él me trajo unas canciones. Y eso terminó siendo Flash Magullador, que lo hicimos claro. Los dos juntos.
Me gusta que se da también, creo que todos los que han pasado por este espacio de Rapto, todos tuvieron que dar un primer paso como productores por necesidad.
Obvio.
Porque nadie tomaba ese rol. Pero es la primera vez que surge en este ciclo este contraste, bueno, no sé llamarlo tampoco contraste generacional, pero este choque tal vez en el estudio donde el viejo ingeniero, productor, la persona que estaba a cargo del estudio, tira a la mierda, o sea, como que te lo tira claro, y como, claro. Bueno, pendejo, hacete cargo vos.
Sí, sí, por ahí se cansó de que le pida cosas, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, sentate, hacela.
Claro.
Yo qué sé, ¿no? Y bueno, yo hice lo que. O sea, el disco suena muy mal. Tenía buenas ideas, pero no. Una completa incapacidad técnica para resolverla, digamos, ¿no?
Claro.
Aparte de la impericia musical y todo. Pero bueno, fue la primera vez que pasé tanto tiempo en un estudio y de ahí no volví nunca más para atrás.
Claro.
En ese camino, ¿no?
Y cuando ya empiezan a aparecer las herramientas, de a poco ir viendo que podías meterte vos mismo en el estudio, porque la tecnología avanzaba, ibas encontrando nuevos instrumentos, querías experimentar más. ¿Te metiste de lleno a lo mejor en el home recording o también la idea fue, no, bueno, me voy metiendo esto, pero sí tengo en mi fijación es tener mi propio estudio?
No, cuando yo arranqué, la idea de home studio ni siquiera existía como denominación, porque yo arranqué antes de internet. Digamos, arranqué en el 98.
Claro.
A instancias, yo estudiaba piano, la carrera de piano en la Facultad de Música en la Siberia, y en segundo año tuve una profesora llamada Patricia San Martín, que era una demente que usaba un DX7 para hacer música concreta, que sea una fuera de serie, digamos. Y yo con ella tuve 3 clases de grabación en computadora. Y eso fue todo lo que estudié en toda mi vida para dedicarme
claro,
a esto, digamos.
Claro.
Pero con ella fue como que me abrió la cabeza por completo a un nuevo mundo,
sí.
Donde a mí yo estaba muy interesado por el sampling,
sí.
Más que nada por mi gusto por el hip hop, y tenía muchos vinilos, quería samplear de vinilo. Entonces ella me enseñó a hacer eso.
Claro.
Me enseñó a samplear, me enseñó a grabar un pedacito de audio y a loopear, lo que sé yo. Y bueno, ya arranqué. Y antes como ni soñaba con tener un estudio. O sea, pues sí soñaba, digamos,
sí.
Pero no, para mí algo muy lejano, impagable,
sí.
Rarísimo, no entendía, no había información. El único libro que estaba era el de Federico Millara y un manual de Yamaha, una consola, que estaba en inglés. Y eso era todo lo que había. Y los tipos más grandes no te pasaban data, ¿viste?
Claro.
Eran bastante canutos con la data. Tampoco tenían tanta, por otra parte. Después me fui dando cuenta. Así que cuando vino internet y aprendí a craquear plugins y, sí. Y a bajar cosas y darme cuenta que podía descargar y usar y probar y qué sé yo. Durante muchos años estuve en el home recording y a poquito fui creciendo, sí. Digamos. Pero sí, siempre muy, muy, muy lentamente, ¿no?
Claro.
Muy lentamente y aprovechando cada cosa que llevaba lo máximo que podía, sí. Porque no llevaban muy seguido.
Me gustó el retrotrack de esto es algo que a lo mejor los centennials o los millennials no se ponen de acuerdo bien en qué generación
sí.
Son los que nos referimos, pero bueno, lo van a entender. Los nativos digitales no pueden entender la idea de que todo tu conocimiento esté lamentablemente muy, pero muy acotado y limitadísimo a la idea de un manual pedorro.
Claro, sí, 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 pasaba eso justamente. De hecho, yo tenía una portaestudio a casete antes,
sí.
Y... me acuerdo el día que me di cuenta que podía panear para un lado y para el otro. O sea, fue un descubrimiento increíble.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y bueno, nos hacíamos así. Yo qué sé, tenía varios amigos. Me acuerdo de Hernán Manabella, guitarrista de Carmina, que también junto con Billy Gómez estaban
sí.
Como también aprendiendo en la compu y todo, y nos pasábamos plugins.
Sí.
Más adelante con Jeremy Flagelo también nos compartíamos cintas virtuales y cosas. Recién cuando arrancaba el tema de bajar cosas craqueadas y eso. Y nada, todo, viste, nadie sabía nada.
Claro.
O sea, estábamos viendo qué onda y a poquito, leyendo, probando. Fue muy interesante para mí. Todo ese camino, aunque fue lento, sí.
Claro.
No es como ahora, digamos, que es tenés un tutorial de todo lo que hay.
Claro.
Digamos que es mucho mejor.
Sí.
Está buenísimo. Pero Pero bueno, el conocimiento como que cuesta más que también quede prendido en un punto, ¿no?
Vamos ahora a hacer un salto en el tiempo y en el espacio e ir a este presente donde uh-huh. tenés el audio buró, sí. tenés un estudio que está, tenés un arsenal de guitarras, tenés uh-huh. un skate por ahí, que es un peligro para que alguien se rompa el sí. cuello, porque lo hemos experimentado. Estás justamente en un lugar donde ya sos un referente para varias generaciones, sería decirte demasiado viejo.
Claro.
Pero para mucha gente, ¿qué es lo que, o sea, cuando se acerca una banda, qué te pensás que quieren, que buscan al trabajar con vos? Me parece que tiene que ver con una cuestión técnica de que queremos sonar bien, queremos que vos nos indique, que nos enseñes, aprender también a manejarse en el estudio.
Claro.
¿Qué te parece que buscan cuando vienen con vos?
No sé, en un punto creo que hay distintas razones para las cuales uno se acerca a un productor. Hay bandas que sienten que el productor las rescata de una zozobra, digamos, ¿no?
Sí.
como banda. En un disco, en cierta forma, es eso. También se encarga de destruir una banda, un disco.
Sí.
El proceso de hacerlo. En mi caso particular, yo creo que es una mezcla de cosas. Creo que... Que bueno, uno de los elogios más grandes que yo he recibido es que mucha gente me reconoce como que tengo un sonido propio, no sé, o una forma de hacer las cosas que es reconocible. Y creo que algunas veces se acercan a obtener eso para sí. su música, ¿no? Y eso es lo que yo intento dar. No creo en imponer mi sonido, mis ideas o a la música de otro. Siempre trato sí. de como encontrar un espacio nuevo. Que lo que yo pienso con lo que ellos piensan.
Claro.
Y eso, un éxito para mí sería encontrar ese espacio nuevo, digamos. A veces claro. no sucede. Claro. A veces tira más para el lado de ellos, otras veces necesito tapar agujero yo.
Sí.
Y ahí aparece más mi impronta, quizás. Pero creo que buscar un poquito de eso. Muchos también un poco más de vuelo. Yo como que tengo un estilo más jugado, quizás cuando mezclo. No me dan tanto miedo los planos muy fuertes de la voz o de las guitarras. Entonces a veces también algunos quieren flashear con ese tipo de sonido, pero bueno, tampoco es algo exclusivamente mío, es algo claro. que yo hago acá, nada claro. más.
Cuando se preparaba este serial, ¿no?, de podcast referido a la producción musical en la ciudad de Rosario, investigué dónde se enseñaba producción musical,
sí.
que puede ser en terciarios, a lo mejor alguna universidad, algún que otro curro indefinido que no sabes qué bien qué es, pero
también
que enseña.
Sí, sí.
Entre lo que tiene que ver con la carrera, con estudiar producción musical, se ofrecía, y esto lo tengo redactado y lo voy a leer, aprender a crear un producto musical y a trabajar con los músicos. Lo que suena como ultra mega canchero, pero sí. también me suena como medio verso, porque yo lo que pienso es que no sé si se puede aprender ese laburo, una cuestión de que es un trato con las personas, con cada artista.
Claro, sí, también pasa eso. Mira, yo he tenido la suerte de participar de algunos workshops con productores internacionales o ingenieros
sí.
internacionales. El último que hice lo hice, por ejemplo, con Miku Sawski, que es quien mezcló el último disco de Daft Punk, por ejemplo. Y también el de Jamiroquai y el último de Café Tacuba. Y bueno, hizo todo Erwin and Fire en los 70.
Sí.
Nada, es...
No sabe nada.
Claro, un número uno altísimo, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con dos o tres así... De ir a hacer esos workshops.
Sí.
Son momentos de mucha intimidad. Te encontrás con tipos que cuentan anécdotas de Michael Jackson y Prince y a la vez te preguntan con interés honesto sobre tu trabajo.
Sí.
Son muy humildes, muy, muy accesibles. Y lo que encontrás es que justamente lo que vos decís, no hay una forma de aprender cómo producir. Porque muchas veces producir es no interferir. Saber callarse, saber
sí.
Cuándo decir una palabra de aliento, saber cuándo estar de un lado o de otro en un grupo humano, que siempre es una lucha, una puja de poder.
Sí,
saber cuándo decir que no con una sonrisa o con buena onda. Son jornadas capaces de 10, 12 horas de estudio donde hay mucha tensión, se paga, es mucha plata,
sí.
hay mucho trauma, el hecho de estar expuesto a los micrófonos y todo genera como... Bueno, están todas las cartas sobre la mesa, acá en vivo te pifiás y bueno, hacés una sonrisa y seguís tocando. En el estudio no podés hacer eso. Entonces como que muchas veces el don de gente y el hecho de tener paciencia, el hecho de llevar adelante situaciones, el hecho de a veces comerse las opiniones propias, saber estar al servicio de otro...
Sí.
Se puede decir
claro.
esto que estoy diciendo, lo puedo repetir durante una clase, pero aprenderlo requiere un carácter.
Claro.
Digamos, y bueno, después obviamente la técnica y todo eso sí puedes aprender.
Sí.
el manual son los discos.
Claro.
Hay libros y cosas, pero el manual, o sea, si querés producir, escucha música, básicamente, ¿no? Escuchá qué es lo que... Todos esos discos que decimos son los clásicos. Bueno, ahí está. Por algo son... O sea, por algo escuchamos un disco hace 40 años y nos sigue pareciendo buenísimo. Bueno, no es un manual de claro. producción. Escuchá qué hace el bajo, qué hace la guitarra, qué hace la batería, dónde está el plano de la reverb, dónde está el plano de la voz. Y ahí tenés un manual. Hay temas que han hecho bandas enteras, no sé, de un tema solo. Han salido bandas, no sé. Pero eso es todo eso, la estética, el sonido, sí. el criterio de época. Pero para producir, la cuestión humana es como, para mí, fundamental. Y eso es más difícil de aprender, me parece.
Hace un ratito dijiste algo que me interesó mucho, que el proceso de grabar un disco también puede destruir a una banda, se puede comer sí. a una banda. ¿Te parece que a veces sucede eso porque se llega muy verde, tal vez, a la estancia de estudio? Porque a lo mejor,
creo que son justamente los extremos. O llegás muy verde, a veces hay bandas que te juntás porque pusiste un aviso en internet o sí. tan amigo te recomendó y al tipo no lo conoces realmente. Solamente te juntás a tocar, te gusta cómo toca
sí.
y después capaz no salís a tomar algo con el loco a la noche o la piba o lo que sea. Entonces no sabés cómo... Bueno, hay que poner 20 lucas para el disco y no, yo me voy a vacaciones, ¿no? Y pasan ese tipo de cosas. Y después al final, las bandas que vienen de muchos años,
sí.
el estrés de un disco nuevo muchas veces termina de ponerle ahí la estocada final
sí.
a las bandas. Yo he trabajado en las dos puntas, digamos, y suelen pasar las mismas cosas de los dos extremos, digamos. Siempre las bandas que están como en el segundo disco o bandas que están en el primer disco pero después un recorrido son las que más se copan, las que más disfrutan del proceso. Las otras, sí. la verdad, que la pasan bastante mal.
Me gustaría preguntarte ahora, ir directamente a lo que tiene que ver con tu rol en la música, con tu banda, con Sucesores de la Bestia, que hace un tiempito atrás sacaron otra vez un nuevo disco después de mucho tiempo.
Sí.
No sabemos cuándo, básicamente no sabemos cuándo va a estar usted del otro lado escuchando esto, así que no vamos a poner ninguna fecha.
Está bien.
Pero quiero ir a esto, en lo que es estrictamente tu laburo en Sucesores de la Bestia, porque me da mucha curiosidad también saber cómo funciona tener tu propio estudio todo el tiempo, pero también estar respetando los tiempos del otro, de tus
claro,
compañeros. Porque
claro.
yo también imagino que sos el Dr. Frankenstein en tu mansión y tenés todo el laboratorio para vos solito
sí.
a toda hora y capaz que te pega la inspiración 4 de la mañana o a las 10 de la mañana, no tiene por qué ser tampoco tan claro. border en la cuestión. Pero a veces imagino de que vos podés ir, y además creo que un poco conozco que sos medio obse, fanático uh-huh. y estás ahí en el detalle. ¿Cómo es a lo mejor tener todo a mano y tampoco joder el tiempo, viste, los tiempos de tu compañero?
Demás, claro, ¿no? Y bueno, pasa, eso tiene que ver con qué querés. O sea, si vos proponés un espacio colectivo de creación como lo que es una banda, y bueno, sabés que tenés que adaptarte a los tiempos del otro también, ¿no?
Claro.
Si te interesa el input del otro. O sea, muchas veces me pasa a mí que estás trabajando en una banda y no es una banda, son cuatro tipos tocando juntos.
Claro.
No es lo mismo. O sea, son cuatro tipos viendo el piso en una sala de ensayo, hablándose mal. ¿Me entiendes?
Sí.
Eso no es una banda. O sea, la banda es no toco nada y disfruto lo que toca el otro.
Sí.
Eso para mí es una banda, digamos. O sea, no disfruto más de lo que pasa de lo que estoy haciendo yo. Y en un disco tiene que ver justamente con eso. O sea, si querés hacer un disco en banda, y bueno, tenés que saber que a uno le cuesta más que otro,
sí.
o otro tiene tiempos más acotados, y lo haces. Yo no tengo frustración al respecto porque de última hago un disco mío, o hago algo con alguien más que justo esté ese día sí. libre, no sé. No sería tonto de mi parte encarar un disco Los Sucesores de la Bestia sin Los Sucesores de la Bestia, digamos, a esta altura.
Claro.
¿No? Entonces la ansiedad no me corre por ese lado.
¿Y se puede poner un poco, en stand-by, enfriar un poco esta idea de ser el productor, el guitarrista y todo? Porque también esto lo pregunto desde el lado de obsesión. Viste, a veces también uno se pasa a revoluciones estando en rol de cantante, de meter algún arreglo de teclado, a meter guitarra, a estar produciendo, a estar grabando. Ahí, ¿cuán necesario es que alguien de afuera te diga para un poco porque te está volviendo?
Sí, sí, los que producimos somos todos obsesivos. Es como un requisito del trabajo, por un lado. Y por otro, con mi labor dentro de la banda, no soy para nada obsesivo en el sentido de que para mí es un trabajo de oficina. O sea,
sí.
el único momento que me pongo obsesivo es con la voz. porque no me considero ni guitarrista ni tecladista ni nada. Yo soy, solo toco el teclado, toco la guitarra, más o menos como puedo. Si la voz es algo que me interesa como, como medio expresivo, entonces ahí sí me pongo más fastidioso o lo que sea. Pero con el resto de los instrumentos, bueno, este arreglo no va, listo, borralo, claro, con otro. Claro. Quiero tocarlo vos, no me importa. No me interesa que la canción quede bien, no quien tocó qué en un punto, ¿no? Y eso, bueno, en aras de eso vale casi todo.
¿Te parece que ejerce, puede que sí, puede que no, vos me responderás, pero que a lo mejor la falta de una buena estructura en el circuito de lo que es la música en vivo en la ciudad de Rosario también tiene una repercusión en lo que en el momento de grabar? Viste, bueno, de tocar, a veces se toca bien,
sí,
a veces se toca como se puede, a veces se toca definitivamente mal, uh-huh, a veces se acostumbra mucho a tocar mal o para el culo o a tocar así nomás. A lo mejor que, o sea, de alguna manera tener un circuito que esté más acorde a las presentaciones en vivo ayudaría a mejorar, a subir un poco el nivel de lo que es al momento de llegar al estudio.
Yo creo que eso, si pasase eso, sería bueno de por sí, más allá del estudio. Creo que en los estudios presenciamos, los que tenemos estudio presenciamos el último bastión del romanticismo de los músicos, digamos, ¿no? Porque todos vienen a gastar plata en algo que no se vende.
Totalmente.
¿No? Sí. Y están años a veces.
Como el periodismo, básicamente.
Claro, básicamente, como vos entendés, porque estás en algo similar. Los tipos vienen a poner plata al bolsillo para y están 4 horas con un tambor porque no les gusta y pagan esas horas, digamos, ¿no? Y eso para mí es puro amor, digamos, no hay otra explicación. Porque esos discos lo van a subir a Spotify, no van a generar nada de dinero. O lo van a editar en un CD que no se lo vende a nadie. Y después lo van a tocar a ese lugar que estamos diciendo, digamos. Tampoco es muy alentador el hecho de presentarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que no afecta. Yo creo que sí afectaría para bien en una cuestión anímica.
Claro.
Pero no sé si haría que haya más discos. Hay un montón de discos. De hecho, la otra vez fue los premios esos de Rosario Edita y había como 150 discos, algo así, es un montón. Sí. No, creo que Fabi Gallardo dijo que era un disco cada 2 días.
Sí, me acuerdo, estaba distraído en ese momento, pero sí.
Sí, creo que dijo algo así. O sea, si empezás a hablar de números es bastante impactante, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo lo veo. Yo, de hecho, estoy trabajando ahora en 5 discos a la vez y me esperan 4 más en el segundo semestre, no sé. Digo. Claro. La situación del vivo, que es paupérrima, no afecta a la producción de los artistas. Me parece que es buenísimo porque pienso que nada tiene que afectar a la producción de los artistas. Tiene que ser, o sea, si vos querés hacer algo, hacelo, independientemente de que afuera haya un páramo como lo que es Rosario, ¿no?
Recién dijiste algo que también me interesó mucho, otra de las cosas que la que me quedé pensando. Querés estar en todo el proceso, en el disco, en cada canción, en cada detalle. Una vez que terminás el proceso de grabar y lo entregás, ¿Te agarrás también a la banda para ver qué pasa con eso o ya realmente te desentendés? Bueno, ya grabaron, ya me pagaron, ya está todo listo, yo no tengo nada más que ver. ¿Qué onda? ¿Seguís enganchado con la banda de aconsejando? ¿Te interesa qué pasa? ¿Qué onda con eso?
Y a mí me... Sí, hay una inversión emocional en un disco. Al menos yo trabajo... O sea, sé que no todos mis colegas trabajan así, pero yo trabajo así. O sea, para mí, hacer un disco con una banda lleva 8 meses, 1 año.
Sí.
Fácil. Y estoy trabajando con algo que es muy íntimo, ¿no? Que son las canciones, que es algo que no nadie te dio. O está en el aire, no sé. O sea, es algo que uno inventa, en definitiva, ¿no? Y yo como compositor entiendo eso. Y entiendo que es algo muy... Por más que después uno lo escuche, suena un cliché o parecido a tal cosa, o cantar desafinado, o lo que sea. Para vos, para el que lo hizo, es algo muy importante. Y que se me permita ese espacio de opinión, para mí es algo de mucho respeto, de entrega, y yo soy leal a eso. ¿Qué pasa después del disco? Sí, me interesa. O sea, me gusta que les vaya bien a todos con su disco y sean felices, digamos, ¿no? Sí, un contacto con las personas. Lo del disco, no sé.
Sí.
O sea, el disco es algo que tan azaroso que ni sé. Pero sí, después de producir he quedado con muchos amigos. Bueno, de hecho, Lucio Cumini, que es el bajista de Los Sucesores, entró por Peter Fan cuando producimos su disco. O sea que... Claro. Cada uno va como armando amistades. Es muy raro que yo acepte un trabajo si al menos no se cumplen. Se suele decir, ¿no?, que se cumplan dos de tres, que es que haya plata, que la música esté buena y que la gente sea piola. O sea, tiene que haber 2 de 3.
Sí.
Digamos. Y yo, por lo general, para mí que la gente sea piola es como la primera.
Sí.
Digamos. Entonces, si no es así, es muy raro para mí poder trabajar con esa música, ¿no?
¿Pablo Comas tiene plata? Porque a mí nunca me invitó
Pablo
nada.
Comas no tiene plata, no, y tiene, no me invita plata. Nada. No,
no, no, no tiene. Tiene talento, pero no tiene plata.
Tiene talento.
Che, quisiera preguntarte ahora algo que es, ya a lo mejor sigue siendo, con, bueno, esto ya es una perspectiva de todo, de músico, de productor, tanto con la banda como con, siendo solista, en todos estos años has salido a tocar por todo el país. Uh-huh. Siempre te quedaste en Rosario, pero tuviste oportunidad de compartir escenario con mucha gente diferente, con muchas generaciones, me parece, diferentes, sí. Y no solo acá, sino afuera. ¿Qué idea agarraste que hay afuera sobre Rosario? O sea, ¿qué idea pueden tener hoy los de afuera sobre lo que es Rosario?
La idea de la ciudad de Rosario hacia afuera...
Puso una cara,
una idea vieja, ¿no? Como que se habla un poco todavía de la trova y todas esas cosas. Depende de quién lo diga, pero por lo general se habla mucho de la trova, mucho de Fito, por un lado. Y después hay como todo el mundo empieza la ciudad, que la ciudad es re linda.
Claro.
Y que hay una removida y tiran esa data. Yo, qué sé yo, es una mitología de alguien que no vive acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Valdés. Que vienen a tocar siempre acá, les encanta la ciudad.
Sí.
Les encanta, pero después el público no, tampoco es tan receptivo, digamos, ¿no? Entonces como que no entiendo bien qué es lo que les gusta. Pero a ellos les encanta, de hecho les gusta mucho más que Córdoba, por ejemplo, que es donde ellos viven.
Sí.
Este, qué sé yo, es una idea... Es como el que se va a vacaciones, ¿viste?
Sí.
Siempre
sí,
es eso. Igual la idea de la escena rosarina, la verdad que no tengo bien en claro qué es lo que...
Porque
se ve desde afuera, ¿no?
Exactamente, eso es una pregunta. Es loco porque no me parece que tampoco desde acá nos podemos poner de acuerdo.
No.
¿Qué se vería desde afuera?
Yo creo que es una escena que no tiene como un temperamento unificado, si se quiere. Como pasa, no sé, hoy en Córdoba pasa lo del pop, o lo de Lucas Sativa, que es otro tipo de música, sí, más rockera. En Mendoza pasa eso también del indie.
El manso indie.
Claro, el manso indie y todo eso, y es bastante visible, pero también hay toda una tradición rockera de Mendoza que también quedó medio relegada, por ejemplo. Sí. De acá no sé qué se ve, realmente, porque hay como cosas muy disímiles sonando, ¿no? Y
hay como que inventar un hype, hay que un narco indie para...
Claro,
que,
un narco indie estaría bien.
Yo siempre aposté por ese moto, ¿no?
Está bueno el narco indie, sí.
Pero está bueno eso, porque también hay como una idea... nosotros tampoco nos ponemos muy de acuerdo desde acá y tampoco entendemos muy la visión de afuera, ¿no? Porque tienen ese... Yo coincido con que tienen esa idea de... Está como presente más allá de nombres, precisamente, uh-huh, o de la trova, pero hay como una idea muy de que Rosario es de la canción.
Claro, de cancionistas.
De cancionistas.
Esa onda, sí.
Que me parece a mí que sigue eso, sí, muy fuerte, obvio, sí, por suerte lo digo.
Sí, sí, sí.
Pero también se ha cambiado mucho la idea, hay como mucha data nueva, pero tampoco nos ponemos de acuerdo nosotros.
Pasa que no hay ninguna figura sobresaliente a nivel nacional acá, que sea representativa de algo, digamos, ¿no? O sea, los últimos fueron Ciro Razo, ponele, hace como 10 años o más, a mediados de los 2000. Y mucha gente de Capital, que nombrás y lo raso, ni saben que son de acá.
Totalmente.
O sea, ya es como una banda del país, digamos, ¿no? Entonces como ya tampoco ni siquiera es algo representativo, como podría ser Eruca Sativa para Córdoba, sí, ponerle.
Pero viste que también es que está bueno el ejemplo que pones, porque viste, es como... Ya me parece que por sí Argentina es muy conservador.
Sí.
La idea de rock y de cultura rock que tiene el país, en mi opinión, es muy del aguante, de... Uh-huh. Si de tres acordes y si no el DJ no toca,
religiosa directamente.
Claro, ¿no? Sí. Y que si no sos de tal manera sos puto y que es esta música de puto y cosas que son verdaderamente conceptos horrorosos, uh-huh, pero viste, es muy conservador y también nosotros vivimos en una ciudad muy conservadora, pero
también, sí,
lo digo porque vos ponés el ejemplo de Eruca Sativa, que todo bien con Eruca Sativa, pero también viste, es una banda que ya tiene 10 años.
Claro.
Y sí, viste que cuando crecíamos en los 90 viendo los medios masivos era la eterna banda joven que era, ponían de ejemplo El Otro Yo.
Por ejemplo.
Viste,
claro,
que tenían 42 años.
También, sí.
Y
sí,
era como la eterna banda joven. Y como no son jóvenes.
No son jóvenes.
Y hace 15 años que son la banda joven. Pero
claro, sí.
Como que también en un punto somos todos conservadores, o a lo mejor la mayoría tampoco se quieren desprender de las vacas sagradas, pero tampoco de los medios, ¿viste? De que siguen ensalzando las vacas sagradas.
A las vacas sagradas.
Porque hay que vender también, lo entiendo desde mi lado.
Sí, 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 también pasa eso. También acá, del lado de los productores de shows, hay como una actitud bastante conservadora sobre a quién traen. Muchas veces hablaba de eso con productores amigos, que imagínate, después de tanto tiempo y tantos años de tocar, ya los conozco a todos y con todos he hecho algo, digamos, ¿no? Sí. Entonces como que a veces A mí me pasa, por ejemplo, esto, que está ese contraste que yo muchas veces vivo con que... Digo, a mucha gente acá le gusta decir que yo soy un genio, que soy un ídolo, que la banda está buenísima, que son increíbles, que los discos, sí. No sé qué. Pero nadie lo paga eso después, ¿no? Porque a mí ningún productor me dice, che, Dani, vamos a ir a tal fecha, hay tanta plata. No pasa eso. Pasa, ¿qué pasa? Dani, 70-30.
Claro, claro.
O Dani, tenés que rendir un seguro de 4 lucas o no sé qué. Y viene de cualquier banda de capital, que no hay ningún tipo de juicio hablar sobre lo artístico de esa banda, pero todos sabemos que no cortan ticket.
Totalmente.
Y todos sabemos que ellos vienen por calle y vienen con los pasajes, vienen con la comida y los tratan como si fuesen no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que a los productores estos, que muchos son amigos y les encanta mi banda, por ejemplo, no se les ocurre pagarme a mí que les rindo más tickets en puerta que una banda de capital.
Sí.
Entonces hay alguna cosa de, me parece a mí, de complejo y inferioridad, donde no hacemos que lo local tenga un cartel inclusive mayor que lo de afuera, digamos, ¿no? Hay montones. El caso, por ejemplo, de Rayos Láser con Matilda y Alucinaria en el anfiteatro, donde cerró Rayos Láser y era obvio que tenía que cerrar Matilda. Y donde estoy seguro que Rayos Láser cobró más caché que nosotros, la otra banda junta.
Sí, me acuerdo esa noche en el anfiteatro, que fue muy notorio cómo tocó Alucinaria primero, después Matilda. Y cuando tocó Matilda, sobre todo, la gente se fue para adelante.
Y después se fue.
Bailando a pleno y terminó y se fue. Sí. Fue muy, muy feo el hueco que le dejaron
Sí. Eso también, esa actitud también es una cagada, porque el público rosarino también hace mucho eso. Pero digo, hay una falla ahí en la interpretación de lo local, digamos, ¿no?
Totalmente.
Como programadores, tanto de lo público como de lo privado. Lo privado también trabaja así.
Sí.
Opera de esa manera. Es como que no valoran lo de acá. Ni de lo económico, ni del cartel. Y eso después el público lo ve, porque el público ve quién sale en el diario, ve quién está en los afiches de la calle.
Sí, sí.
Ve, esas cosas siguen legitimando, digamos. Entonces, si el nombre de la banda rosarina siempre está más chico, o primero, que
o bajo el mote de los locales.
Claro, o invitados, o no sé qué. Siempre va a ser así. O sea, eso es lo que entendieron en Córdoba. Vos a Córdoba y las bandas cordobesas son cabeza de cartel y cortan miles de tickets, no cientos.
Hay algo que a mí me dijo hace varios años atrás, charlando con Checho de Matilda, Juan Manuel Godoy, que recién lo mencionábamos, que fue uno de los primeros que él, organizando fechas con Matilda, con Planeta X también, pero bueno, con las fechas de en su momento de Indie, de Rosario Indie, y de las ocasionales de fiesta que organizaba en el momento, que él muy, muy temprano, hace años, se dio cuenta a lo mejor de que las bandas de afuera, de afuera de Buenos Aires, la mayoría, le exigían un cachet, pasaje, comida, estadía, todo.
Claro.
Para las fiestas, y cuando realmente eran bandas que en Capital no tocaban por más de 40 personas,
claro,
con más de 40%, y desde acá había que darles de todo, y fue como un trabajo también hacerles entender a ellos, y esto me lo comentaba Checho, ¿no? De que verdaderamente acá las bandas que convocan Rosario son las bandas rosarinas.
Claro, tal cual,
Y está, es loco eso, pero también es, yo no sé si es como un síndrome. Tampoco quiero ir ponerme demasiado tirado, pero viste que también es como un síndrome también de que venimos al interior y hacemos cualquiera, que me paguen, que me den de comer,
la otra vez,
pato cualquier, con los periodistas también pasa.
Pasa
algo.
Eso, sí. Rosario Blefari la otra vez posteado algo al respecto, no sé si lo leíste.
No, mirá, me lo
que tengo. Hablaba de que las bandas porteñas se pongan las pilas cuando van al interior porque se ponían justamente como decís vos. Y que era un esfuerzo re grande para los productores del interior llevar bandas de afuera y que no sean pelotudos, básicamente.
Claro.
Era muy, muy bueno el post de Rosario. Y te pasa eso, sí. A mí como productor, viste, yo armé la fiesta fresco y armé 10 ediciones. Y bueno, cuando empezaron a ver los carteles y todo, otras bandas me llamaban, o me llamaban los managers, qué sé yo. Y me ofrecían, viste, sí, toca tal y cierra. Digo, nadie va a ver tu banda. O sea,
claro, no.
O sea, no va a tocar Los Sucesores de la Bestia media hora y tu banda de una hora y media. No existe eso, porque la gente va a ver Los Sucesores, ¿no? O X banda de Rosario. No van a pagar una entrada de 200 pesos para ver a alguien que no
Totalmente,
conocen, digamos.
No.
Porque lamentablemente estaría buenísimo que fuese así, porque mejor, ¿me entendés? Que mejor que la gente vaya a ver bandas nuevas que no conoce, pero acá es bastante difícil. De hecho, con las frescos me pasaba que muchas veces tocábamos primero para que haya más gente con la banda invitada y la gente siga al patio cuando tocaba la banda invitada.
Claro.
Ya, viste, hay una cosa de psicología de masa que, bueno, uno no la maneja, digamos, ¿no?
Es loco lo del público rosarino, porque viste como que yo a través de los años he como he recogido muchos testimonios. Me acuerdo que una vez Richard Coleman me dijo, el público rosarino es exigente, te demanda. Y después hablo con otra persona, no puedo dar nombres, pero dice, no, el público rosarino no entiende nada, no sabe nada. es como el beneficio del silencio.
Sí, sí, sí.
Bien, pero eso también me lo dijo, gente de afuera, pero gente de, también artistas rosarinos.
Claro.
Entonces, es relativo, ¿no? Es muy también es como una cuestión de educación, coparte, algo que...
Sí, sí, sí. Sí, es una cuestión de apertura, yo qué sé, no... Sinceramente, a mí, habiendo tocado afuera, en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, también como DJ...
Sí.
Y hablo de un lugar de privilegio. Sí. A mí acá me va bien, digamos. No, no puedo negar la ciudad o negar el público o la gente que le gusta lo que hago, digamos. A mí me va bien. Pero sí veo que afuera la recepción es inmediata con gente que no conoce absolutamente nada de vos. O sea, sos uno más que cayó ese día a tocar. No conocen nada de la banda, ni los discos, ni nada. O sea, capaz alguno, pero el grueso de la gente no conoce y se copa igual. O sea, si le gusta, se copa y lo demuestra y no tiene problema en demostrarlo, no tiene problema en pagarlo. Acá es como esa boludez de que es exigente. Y sería peor que sea menos exigente, porque se pierden un montón de cosas, me parece, ¿no? Esa exigencia no es positiva en un punto.
Claro. Vamos ya a ir con las últimas, básicamente las últimas preguntas. Hay algo que me parece que tiene que ver con vivir en Rosario. Me parece que sos uno de los únicos que, volviendo a lo que es la producción musical, que... puede vivir completamente de lo que es producción musical. Porque también muchos de tus colegas tienen que también estar viviendo ahí entre las patas de ser productor musical, grabar, pero también salir a operar.
Sí.
Me parece que vos estás dedicado íntegramente a eso. Lo que voy es esto. ¿Se sacrifica mucho desde lo personal también entregarle todo a la música?
Sí. Sí, se sacrifica... Yo he sacrificado mucho, muchas relaciones de todo tipo, bastante salud también por el hecho de estar mucho tiempo con la computadora.
Ah, pero estás bien.
Estoy bastante bien.
No tenés canas. Bueno, no,
no, tengo muchas canas. No,
yo no las veo ahora, pero estás bien.
Tengo muchas canas, pero no estoy arrepentido de nada de todo eso. Sabía que iba a ser así, es lo que deseaba. Y creo que hoy, después de tantos años, también estoy como recolectando algunos de los frutos de todo ese proceso, digamos, ¿no? Y a la vez aprendiendo y no... No reniego el camino que hice, pero sí sé que no es un camino para cualquiera. Para mí, que quizá me dedico más al estudio, pero también soy DJ, también doy clases, también vendo pedales de guitarra y doy charlas. Y otros que también operan en vivo, tienen sala de ensayo o tienen otros trabajos de oficina y aparte tienen el estudio. Digamos. Para todos es una mezcla entre no sé, un pasatiempo caro y un trabajo, digamos, ¿no? No te metes al estudio por la plata. O sea, si metes al estudio por la plata, estás equivocado.
Sí.
Digamos, tengo que hacer otra cosa. Directamente que te dé plata y chao. Una cervecería, no sé.
También, sí. ¿No? Pero viste que está ya, ahora el gin volvió con todo.
Bueno, el gin también puede andar. Sí.
El gin también. Gracias, Dani.
Gracias a vos.
¿Estás escuchando Rapto?